Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, donde sus secretos. ¿De dónde venimos?
Buenos días, queridos oyentes, desde aquí, desde Radio San Gabriel, como siempre, la radio de nuestro cole. En el programa que hacemos, papás, mamás, abuelos, abuelas y todo aquello, aquel que queráis participar. Os estaremos esperando con los brazos abiertos. Porque somos mucha gente, como bien dice el nombre de nuestro programa, y cuantos más seamos, mejor. Bueno, os adelanto un pequeño aperitivo de lo que vamos a tratar hoy en el programa. Educación y respeto será el tema a tratar. Tendremos a un profesional del cole que nos ayudará y nos aclarará las dudas y compartirá con nosotros sus experiencias propias. Y ya sin más, empezamos saludando a nuestro querido Edu, nuestro técnico de sonido, que siempre nos está regalando una bonita sonrisa. A Elena de Andrés, que no puede estar aquí con nosotros, pero que siempre nos hace cada mes los carteles del programa, unos carteles preciosos. A Marimar, a María Jesús, a Ana, que está al otro lado también, echándonos una manilla, y Marisa, la que os habla. Así que ánimo y poneros a escucharnos. Coged vuestro ordenador, vuestro teléfono móvil y escucharnos en directo, que el programa de hoy va a ser muy interesante. Bueno, y empezamos con las opiniones de los niños del patio, que hemos preguntado a nuestros niños, a los nuestros y a todos los que han querido participar, porque nosotros tenemos muy pendientes sus opiniones. Y le hemos preguntado, ¿qué crees que es el respeto? Y estas son las opiniones de nuestros niños.
Muchos somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Hola, me llamo Iván. Para mí el respeto es obedecer a una persona y hacerle caso en todo lo que nos diga.
Me llamo José y el respeto para mí es cuando ayudas en tu casa a tus padres y cuando no pegas a los demás y no se insultas y ayudas cuando te lo necesitan.
Me llamo María y el respeto para mí es tratar bien a las personas, respetar a los demás, ser buenos y no molestar.
Me llamo Jesús y el respeto para mí es saber estar con tus amigos y hablarles bien y obedecer a tus padres y a veces cuando te pidan algo, pues en vez de contestarles, hacer lo que te digan. Y si tienes respeto, serás una buena persona.
Me llamo David y para mí el respeto es obedecer a tus padres, portarte bien con tus amigos, no dejar a nadie de lado y siempre estar feliz.
Hola, soy Emerson y el respeto para mí es no insultar a la gente y tratar con amabilidad a toda la gente que está a tu alrededor. Y es muy importante no pelearse con la gente y con tus padres.
Soy Miguel y para mí el respeto es no faltarle el respeto a las personas y comportarme bien con ellas.
Hola, me llamo Kevin. Para mí el respeto es dejar que una persona hable, no alzar la voz a los profesores y no decir palabras feas a las personas.
Hola, me llamo Luis y para mí el respeto es saber estar con los demás, porque para mí es una palabra que tiene varios significados Como respetar a tus padres, obedecer cuando te dicen algo, dejar hablar con los demás. El respeto es una palabra muy bonita.
Lo que nos gusta con el corazón.
Si te gusta, nos lo dices. Y si no, también.
Contacta con nosotros.
Bueno, y aquí seguimos. Estábamos escuchando un poquito de musiquita que siempre viene bien con este día tan gris que hace hoy. Y vamos a dar paso a María Jesús. Ella ya la conocéis del programa anterior, los que nos hayáis escuchado. Ella es una abuela de aquí del cole, que tiene aquí a sus nietos. Sus hijas fueron antiguas alumnas. Y como el tema a tratar, ya os he anunciado antes que iba de educación y respeto, pues entonces a ella le hemos pedido que nos cuente un poco, no que compare porque las comparaciones son odiosas, sino que nos cuente un poco pues cuando ella educaba a sus hijas y ahora sus hijas están educando a sus nietos. Así que María Jesús, adelante, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Me había dicho Marisa que tendría que hablar sobre la educación y el respeto. y desgraciadamente con el paso de los años yo he podido comprobar que son valores que se han perdido un poco. Mis hijas los siguen practicando con mis nietos como yo los practicaba con ellas. Pero veo que el respeto hacia los mayores, de hijos a padres, de padres a hijos, de hermanos, de amigos, tiene malas consecuencias muchas veces esa falta de respeto. A mí me da mucha pena y me gustaría que entre todos pudiéramos, cada vez que vemos que un niño hace algo mal, de buena forma recriminarle, indicarle que ese no es el camino indicado, si no se lo hacen saber en su casa, contribuir a que ese niño se comporte con sus padres, con sus profesores, con sus amigos, con el respeto debido y tenga la educación que además el colegio le enseña que tenga con todos los demás.
Pues entonces tú las diferencias las notas más hacia los mayores, digamos, ¿no? Los niños hacia los mayores.
Sobre todo.
Porque a mí me llama mucho la atención, bueno, yo también tengo ya una edad que, vamos, que no soy jovencita, me llama mucho la atención que mi madre cuando éramos pequeños, pues la verdad es que eso ahora no lo podemos hacer, cuando íbamos de visita a algún sitio o lo que sea, ella nos decía aquí quietecitos, sentaditos, que yo diré cuando tenéis que moveros, ahora eso no es posible. Ahora vas de visita pues a casa de la prima, de la tía, y bueno, en familia pues hay confianza, pero tampoco a veces es agradable que los niños recorran toda la casa. Y eso como que María Jesús ya se ha quedado un poco...
Se recorren la casa y hacen... pues
como si estuvieran en la propia suya.
Como si estuvieran en la suya y te lo hacen pasar mal. Pues si son los padres los que lo han acompañado... lo pasan mal y bueno, si soy yo en mi caso, si los llevo a visitar a alguna amiga y los che están quietos donde deben de estar o piden las cosas con respeto y educación, te hacen pasar un buen momento.
Es que claro, no nos hemos ido evolucionando en todos los sentidos, claro.
Marimar. También yo creo que tenemos un poco de culpa nosotros, ¿no? Porque los niños nos dejen un poco tranquilos, ¿no? Les permitimos un poco más de lo que deberíamos permitirles. Entonces yo creo que eso tendríamos que poner ciertos límites.
Yo pienso, Marimar, que también, claro, tú piensas cuando tu madre te educaba a ti, tú, María Jesús, retrocedemos un pelín más atrás, que tampoco eres tan mayor, y cuando tu madre te educaba a ti. Entonces yo a veces compruebo cuando voy a mi casa, cuando voy a Jaén, porque mis padres viven allí, pues yo a veces no es que discuta con mi madre, sino que le... me enfado un poco así poquito, pero porque ella pretende, mi hijo es un niño muy activo y ella pretende que el tiempo que no esté jugando, por ejemplo, a la videoconsola o a lo que esté jugando, pues esté quietecito, sentadito o leyendo o, y es como le digo, mamá, a ver, el niño ha sacado muy buenas notas en Semana Santa, para Semana Santa se lo tengo que dar libre, necesita desconectar, es que este niño que no hace, que está con un libro, son unas ideas un poco más chapadillas a la antigua, pero en la educación y en el respeto eso parece ser que funcionaba mejor, que ahora nos hemos liberado un poco los papás más modernos, ¿no? Y entonces como que eso flaquea, ¿no?
Sí, porque los niños entre la tablet, el móvil, la tele, los videojuegos, es una forma de estar entretenidos. Pero en el momento, yo compruebo que mis nietos, en el momento que se ponen cabezotas y les dices, no hay móvil, no hay tablet, no es que te falten al respeto contestándote, pero protestan.
Pero les cuesta aceptar un no por respuesta. Sí. Y antes, sabemos las tres que estamos aquí, que nuestros padres o nuestras madres decían no.
Y era no.
Y era no. Y es que no había más. Era un no y no hacía falta que nos dieran ni un cachete ni nada. Es que es no y es no. Bueno, pues seguimos escuchando un poquito de música en este día gris con música de color, de colores, perdón.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming.
coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body.
Bueno, y como ya os anunciaba antes y el programa va a tratar de educación y respeto, pues tenemos aquí a nuestro invitado especial. Él se llama Pedro Antonio Villaseñor, es jefe de estudios de ESO y de bachillerato, profesor de biología y de ESO, y tengo entendido, me ha dicho un pajarito, que llevará aquí en el centro como unos 26 años, como prácticamente media vida, o bueno, o tres cuartas partes, ¿no? Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días. 26 llevo más. Empecé yo aquí en el colegio en el año 89-90. Fue mi primer año que empecé a dar clase a los niños de GB. Estaba el hermano Balbino de director. Y era cuando comenzó el bachiller en el colegio. Justo esa promoción de 89-90. Empezó el primero de BUP. Luego ya cada año iba subiendo el segundo, el tercero, luego el COU.
¿Con qué edad empezó usted a dar clases aquí por primera vez? ¿Qué edad tenía?
Hoy va, ahí me vas a pillar entonces, ¿sabes?
No, que no. Nosotros nos hacemos un poco así los tontos con los años.
Pues tengo que hacer cálculos. Nací en el 64, pues fíjate, échale. Buena promoción el 64,
la
del
64, muy buena
promoción. Los Riojas también de aquella época, según he visto, era una de las mejores añadas que ha habido, o sea que ahí salimos ganando todos. O sea, unos cuantos añitos ya. Pero bueno, fue terminar la carrera y al poquito tiempo empezar a trabajar.
Vamos, que ya han pasado algunos alumnos por su...
Sí, no los he contado algún día, pero algún día los contaré cuántos han ido pasando.
Bueno, Marimar, si no te importa, haces tú la primera pregunta.
Sí, vale. Yo quería hacerle una pregunta. A ver, ¿qué características del profesor hacen que los alumnos lo respeten?
A ver, yo creo que un profesor se hace respetar. Se hace respetar, eso no se aprende, el respeto, el uno hacerse respetar no se aprende, yo creo que es algo inherente a la persona, ya puedes enseñar a alguien mucho que aprenda cuestiones de estas, pero al final entra en un aula donde tienes 30 chavales adolescentes, claro. Tal, y es el entrar, y entonces los chavales a los 3 minutos saben quién tienen delante, quién tiene, ni cursos, yo creo ni nada, te lo da la experiencia da mucho también. Pero yo recuerdo cuando empecé en este colegio, que era un simple profesor, yo nunca he tenido problemas con los alumnos, nunca. Es decir, ellos sabían quién tienen de frente. Y en mucho del respeto está el ejemplo. Cuando uno sabe dar ejemplo, es decir, si eres una persona que transmites a los chavales con tu ejemplo lo que hay que hacer, ellos también lo ven rápidamente y saben quién tienen enfrente. Yo el dar ejemplo también lo veo fundamental. Si tú vas vendiendo por ahí de que tienes que ser muy tal, y luego llegas a una clase y eres todo lo contrario, pues los chavales se corren de año en año y aquí vamos, al final, pues lo que ha ocurrido muchas veces con muchos profesores, que también ocurrió en mi época cuando yo era alumno, pues que había profesores que nada más entrar por una puerta ya tenías una imagen de él y otros que tenías otra. Yo creo que aprenderse nos aprende. Eso del respeto.
Yo me voy a saltar las preguntas y voy a decir una que se me acaba de ocurrir con lo que usted está comentando. Entonces, vamos a ver, un profesor es muy amable, pues muy sonriente, no es nada serio. Entonces, ahí los alumnos tiran un poco más para...
No va con la seriedad y la... No va con eso.
Pero ellos lo captan todo, ¿no? Ellos saben quién tienen delante y están viendo si ese profesor le puede uno más así, ¿no?
Hasta donde puede llegar. Yo creo que ocurría con los padres igual. Si es que es igual que los padres. Sí, un padre y una madre, pues los dos se están educando y a uno le torean más y a otro le torean menos. Y nadie ha aprendido a ser ni padre ni madre. Va aprendiendo... Porque eso va también inherente a cómo es cada uno. Pues habrá un padre que es más benevolente y será benevolente en casi todas las cosas de su vida y una madre igual o al revés. Y no implica ser serios. O sea, no va con la seriedad. Va con algo... No sé si es un aura que lleva una persona a su alrededor, que simplemente con escucharle y verle un día funcionando, dices, este es de este... De por aquí y este es de por aquí. Rápidamente. Ajá. Además, los chavales para eso son...
Bueno,
te fichan rápidamente. Rápidamente.
María Jesús.
Yo le voy a hacer otra pregunta. Yo le conozco a Pedro porque ha sido profesor de mis hijas, de las tres que tengo.
De las tres.
Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que puede ser la causa principal de la pérdida del respeto hacia los profesores?
Me imagino que aquí estamos hablando porque estamos en el colegio, pero yo creo que es una falta de respeto en general a todo aquello que tiene, no digo poder, pero sobre lo que tienes algo por encima. Es decir, yo estoy viendo ahora mismo en la sociedad actual que la gente no respeta, por ejemplo, a la policía. Es decir, una autoridad como es la policía, yo veo chavales que vamos, yo he visto a chavales aquí que vamos, se ríen de los policías. Digo, yo en mi vida me habría reído de un policía. Sí. Y los chavales de ahora les da lo mismo que venga un policía a pedirte un DNI. Vamos, a mí antes me pedía un DNI un policía y es que vamos,
algo,
me traga, bueno, que me tenían que llevar a urgencias.
Sí.
Y los chavales de ahora le dicen, ¿y qué pasa? Y se
encaran.
Es decir, no saben dónde está el límite de la autoridad. Los padres igual, los padres eran muy amigos de sus hijos, pero siguen siendo sus padres. Y los profesores seguimos siendo los profesores. Había el juez Calatayud, este juez de Granada.
Ah, sí.
Que algún padre le decía, yo es que soy muy, muy colega de mis hijos, tal. Dice, pues como sea muy colega de tus hijos son huérfanos de padre y huérfanos de madre. Es decir, tú no puedes ser colega, un profesor tampoco puede ser colega.
Tiene que haber unos límites, ¿no?
Eso es. Y tiene que ser lo que tiene que ser. La palabra autoridad, yo creo que no. Ahora mismo el significado de esa palabra, un profesor, no es que sea autoritario. Lo que es ahora mismo es una guía, es un referente, es una persona en la que te está enseñando. Los padres enseñan, nosotros enseñamos. Y ahí estamos, pero yo en general sí que he visto que al profesorado se le tiene menos respeto y en general a casi todas las instituciones se les tiene poco respeto. Y podríamos ir ya a jueces, a padres, podemos meter en ese a todos. ¿Dónde ha comenzado esto? Pues no lo sé. Yo creo que la culpa la tenemos todos. Yo no voy a echar la culpa a nadie.
O sea, sí, que desde que usted empezó ahora hay gran diferencia, ¿no?
Sí, se ha notado. Por ejemplo, he notado, no por... Porque se me van ocurriendo cosas según me vais preguntando. No es lo mismo una tutoría con un padre hace 20 años que una tutoría con un padre ahora.
No,
no es lo mismo.
Seguro que no.
Y han pasado solo 20 años, no han pasado dos generaciones.
No, pero sí.
Antes un padre venía aquí, la autoridad, entre comillas, del profesor nunca se cuestionaba. Nunca se la cuestionaba. Y ahora viene un padre aquí, lo primero que hace es cuestionar la autoridad de un profesor.
Y dar la razón al hijo aunque no la tenga.
Pero vamos, y delante de él, porque hay veces que... A ver, los profesores, como todo en la vida, y los padres nos equivocamos. Entonces, si tú te equivocas, no lo digas delante del niño, ven aquí, lo comentas, lo solucionamos, y al niño nunca quitarle que el que está ahí delante es lo que
él diga. Tienes que tenerle un respeto también.
Que no significa que llevemos la razón. Igual que yo no entro en las casas y le digo a un padre, usted porque hace esto y hace lo otro, y dirá, bueno, usted qué me está usted diciendo a mí delante de mi hijo, yo educar a mi hijo como yo quiera, no me tiene que usted decir. Por lo mismo muchas veces nos pasa que los padres vienen, sí, ¿y por qué usted? ¿Y por qué lo ha castigado? ¿Y por qué? Eso ya nos está quitando autoridad y al final nos lleva a una falta de respeto en general, en todo, porque los chavales al final están de tú a tú, se encuentran casi al mismo nivel. Pero yo creo que ocurre con todo, ¿eh? No solamente con padres y profesores, sino padres, hijos, yo creo que es todo. Y yo digo 20 años, más o menos, 20 años.
Y a lo mejor a otros niveles también, no solo en la educación, ¿verdad?
No solo en educación, yo lo veo en todo. Si basta ver simplemente un programa de televisión, cómo se respetan la palabra, si es que nadie te respeta la palabra del otro, allí todo el mundo gritando, tal, digo, y eso es lo que están viendo nuestros hijos, claro. Y la serie de televisión, aunque nos quieren vender los valores tal, pero hasta que se llega al fondo de la cuestión, estar viendo una serie en donde estos están intentando engañar a los profesores, los otros a los jueces, eso es lo que ven nuestros hijos también muchas veces en televisión. Entonces, yo creo que es una culpa de todos, porque cuando echas la culpa a todos...
Global, una culpa global.
¿Quién soluciona esto? La culpa la tiene la sociedad. Pues venga, a ver, vamos a meter la cárcel a la sociedad, a ver qué hacemos con ella.
Bueno, seguimos aquí tan a gustito con Pedro Antonio, porque aquí parece que estamos en la mesa camilla, ¿verdad, María Jesús?
Sí, sí.
Vamos a seguir escuchando un poquito de música y estamos de nuevo con todos vosotros.
Goodbye, grabs her clothes and wonders why they're ripped in two. Takes the G to the J down the Bowery and writes a note in her diary. Oh yeah, and that night'll be the same. Another note, another name, and there's nobody you can blame when it's what you want. But on Saturday, there'll be
Bueno, y seguimos aquí con Pedro y Marimar le va a hacer otra preguntita que ella tiene ahí
sí,
en mente.
Sí, yo quería también preguntarle, como usted anda con chavales ya de una edad, bueno, que son más mayores ya, ¿cómo reacciona usted ante un chaval que sea irrespetuoso con usted, por ejemplo, o con otro profesor?
¿Con otro profesor?
O con usted
o
también,
con,
sí.
O conmigo. Bueno, algunos dicen que conmigo no lo son porque, claro, dicen que el cargo te genera respeto. Yo creo que el cargo no genera respeto, porque más cargo que puede tener un juez y tampoco suele respeto, o sea, te lo da la persona. La persona es la que genera ese respeto. A ver, hay momentos, a ver, lo que tienes que hacer con estos chavales tal, sobre todo es no ponerte a su altura. Es decir, a su altura no te puedes poner, es como un padre. Si un niño te grita, tú no puedes estar gritando al niño, porque entonces eso no sé, el niño te grita más, tú gritas más. Entonces, cuando un alumno viene con un problema, un profesor o directamente a mí, lo que tienes que hacer es calmar la situación, tienes que empezar calmando. Y sobre todo preguntando, porque muchas veces me vienen a mí de cosas que han ocurrido en otro momento que yo ni sé lo que ha ocurrido y cada uno tiene una versión. Entonces lo primero es informarte de lo que ha ocurrido, calmar todo y con tranquilidad tomar las decisiones. Si un chaval ve que tú funcionas así, ellos al final, yo he tenido aquí alumnos que algún día me han venido que me comían y un año después me han venido a dar las gracias, a dar las gracias. Y a lo mejor son los más, entre comillas, piezas del colegio. Y que a un año, al año siguiente vengan a darte las gracias, dices, hombre, algo habremos hecho bien en la educación.
Es un avance muy grande.
Habremos hecho algo bien con la educación de este chaval. Entonces, las cosas con calma. Yo creo que cuando un chaval te empieza a faltar respeto, primero le tienes que calmar, le tienes que parar, ¿de acuerdo? Hacerle ver lo que está bien y lo que está mal, informarte de por qué él está así, porque siempre será por algo, y ver si realmente lleva razón o no lleva razón. Hay veces que los chavales también llevan razón, ¿eh? Y tienes que dársela, no hay que por qué quitársela, ¿eh? No hay por qué quitársela, hay veces que llevan razón. Y igual que en algunos conflictos con los padres, cuando vienen al colegio, alguna vez le dicen, tienes que decir al padre, hombre, yo creo que aquí, igual que yo me puedo equivocar, yo creo que aquí también tendréis que reflexionar, porque a lo mejor estáis equivocados. Eso de sancionar a un niño 3 años sin usar un móvil, a ver, no tiene sentido.
No es exagerado.
No es eficiente
para nada.
Nada. Las cosas con calma, el diálogo, hay que hablar, confianza. Y si tú entras así a un chaval, él te responde así. Si yo le entro gritando, me va a terminar gritando
más.
Me va a gritar. Y entonces ya nos hemos perdido el respeto los dos. Porque yo tengo que respetar al alumno como el alumno me tiene que respetar a mí.
Claro, es que el respeto debe de ser mutuo. Sí, es que si no, no.
Y no va con el don ni con el usted. A mí no se me respeta más porque, sino simplemente porque el trato entre iguales es entre iguales y aquí ningún superior y hablamos tranquilamente y solucionamos el problema. Y ahí los chavales calman. Ahí los chavales se paran. Y a partir de ahí puedes empezar a hablar con ellos.
Y es verdad que con diálogo se calman, ¿sí?
Sí. No hace falta darles pastillas. El diálogo, cuando hablas con ellos y les haces ver las cosas, porque es que a veces no les haces ver las cosas, es esto por esto. Si tú un chaval ahora de la adolescencia dice que esto por esto, dice, pues no, así no me vale. Ahora dice, mira, esto es tal, y mira, fíjate lo que podría pasar, y si esto llega a ocurrir, es decir, ¿cómo se te ocurre coger el borrador y tirarlo? ¿Tú sabes lo que podría haber pasado? ¿Eh? ¿Cómo que puede haber pasado? Le haces ver las cosas que podrían haber ocurrido a partir de sus hechos, tal. Los chavales calman, incluso hacen reflexiones, y al final hacen autocrítica, y al final muchas veces se dan cuenta que se han equivocado. Ese es el momento cuando él ya sabe que se ha equivocado, ahí ya tienes conseguido mucho. Si nada más que eso le dices tú, como él no se dé cuenta que se ha equivocado, sigues ahí en un círculo que no sales.
¿Y esta generación que viene, cómo la ve usted a nivel de educación? ¿Piden las cosas por favor? ¿Dicen gracias? ¿De nada?
No. Yo no sé si es una cuestión ya desde pequeñitos, pero no porque eche la culpa a los profesores que están con niños pequeños, porque yo sé que están con esas cosas muy... Sino yo creo que viven en un mundo donde esto es una parte de ese mundo, pero salen también de este mundo, en donde todo eso yo no lo veo. Cuesta mucho que un niño, por ejemplo, que un niño en clase levante la mano para preguntar, que no es ninguna tortura. Allí hablan muchos todos a la vez, pero ¿cómo que hablando todos a la vez? Pide para hablar y que otro te escuche. No, suelen hablar todos de golpe. La palabra perdón no entra en su vocabulario. Perdón no entra.
¿Entre ellos o hacia los profesores?
Hacia
tampoco.
Todo el mundo, yo creo. Ellos, pedir perdón es como rebajarse.
Se ha perdido, vamos.
Cuando el perdón es todo lo contrario. El perdón te enorgullece y te engranda. Sí. El que más y perdona es Dios, fíjate lo que es.
Sí,
el que perdona es Dios y nos perdona a todos. Pues tú, jugar con el perdón sería engrandecerte. Pues para ellos es empequeñecer. Porque parece que es que como pida perdón, es que claro, ya lo hago mal, tal. Y entonces no piden perdón.
Yo es una de las cosas superiores, que eres superior siempre al contrario.
Es una soberbia un poco falsa, diría yo, ¿no? Sí. Es un poco falsa esa soberbia. Sí. Bueno, esto de educar, no, nadie, yo creo que es como una cadena que a nuestros padres los educaron nuestros abuelos, siempre les faltó alguna cosita, a nuestros padres nos educaron a nosotros, algunas veces decimos, bueno, pues aquella cosita, otra cosita, nuestros hijos se educarán y será una cadena, pero yo me pregunto, yo muchas veces digo, a mí no me gusta ser una madre sargento, no quiero ser una madre sargento, prefiero ser no la amiga de mi hijo, sino teniendo muy claro que yo soy su madre y él es mi hijo y que tiene que tenerme respeto, pero prefiero más que sargento y porque yo lo mando y porque yo lo digo, como usted ha dicho antes, negociar un poco.
Yo el otro día
llegar
tuve...
a negociar, pues yo creo que si tú haces esto, que es por tu propio bien, puedes tener esto.
Sí.
Pero no me hablo de un regalo, sino si haces esto bien, te vas a encontrar con esta recompensa por el otro lado, ¿no?
Yo el otro día que tuve un conflicto con mi hija, que está justo también en esta edad
conflictiva,
tan mala, las dos las tengo ahora, una con 13 y otra con 15 años, con lo cual están...
Dos niñas tiene,
dos,
¿no?
Dos niñas. Pues el otro día hubo un problema y cuando hablé con mi hija le dije, bueno, esto, claro, esto no puede quedar así, aquí ha pasado algo. Digo, dime tú qué crees que yo debería hacer. O sea, muchas veces cuando tú les pones, les tiras la pelota a ellos, porque ellos te la tiran a ti, entonces tú tienes que hacer todo... No, ahora te la tiro a ti. ¿Y tú qué harías? Si tú tienes un hijo, una hija que ha hecho esto, ¿tú qué harías? Dice, hombre, pues yo la tendría que castigar. Digo, muy bien, pues ahora dime el castigo que necesitas.
Bien, bien.
Dime el castigo que necesitas y luego yo ya veré si es proporcional a lo que yo creía. Y si no llegamos a un acuerdo, llegamos a la mitad. Yo algunas veces a los chavales les tiro la pelota. Han hecho algo, digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y algunos directamente dicen... Pues creo que me debo ir a casa expulsado dos días o tres. O sea, te lo dicen ellos.
Porque lo dicen ellos.
Sí, bien, sí, bien. Sí. Son capaces.
Conciencia...
Cuando tú les razonas, les haces ver tal y el que lo han hecho está mal, frente a un compañero, frente a un profesor, ellos al final dicen, pues lo he hecho mal, pues me merezco una sanción. La palabra castigo no me gusta. Una sanción. Una sanción. Venga, póntela tú. Póntela pues... tú. Y a veces son más duros ellos en algunas sanciones que los
que
ellos, claro, las que ellos se pongan son para cumplirlas. Porque a veces que las que ponemos nosotros, muchas veces luego no las llegas a término. Eso sí es un consejo que yo daría a todos los padres y a todos los profesores y a todos los que cuando pongas una sanción a alguien,
cúmplela.
Lo que no digas, como sigas así, te echo de casa. Pues tendrás que echarle de casa. Si luego no le echas de casa, la segunda dice, bueno, este es lo que me diga, pues fíjate. Como sigas así, vas a estar un mes sin ver la tele. Y a los tres días la está viendo. La sanción que se ponga hay que cumplirla. Como si hay que firmarla. Yo una vez una de mis hijas más pequeñita me la firmamos en un papel. Digo, este es el compromiso, pues aquí firmado todos los días. Que era durante una semana. Algo claro. De no ver un programa en concreto de televisión. Lo firmamos, pues ahí está el compromiso. Pero hay que cumplirlo, ¿eh? Si luego llega papá y me dice, pues no pasa nada, tú.
Pues
se acabó todo. Se
a
acabó.
La siguiente vez ya.
Nada, ya se acabó, no vale. Todo. Y los profes igual, cuando ponen una sanción, hay que cumplirla. Y si es esto, es esto. Es que, pero esto es. La próxima ya hablaremos, pero esta es la que hay.
Claro, también ellos se dan cuenta de que una cosa que se empieza hay que terminarla, porque muchas cosas se eso empiezan
claro.
Y no la terminan.
Eso es el ejemplo, es claro. Decir, si yo mi ejemplo es que doy que lo que tal se cumple, pues ellos saben, como lo diga, se cumple. Pero cosas tan absurdas como cambiar un examen de fecha. Digo, a ver, a mí nunca me han cambiado la fecha de entrega máxima de la declaración de la renta. Me dicen que está al día y yo lo tengo que entregar tal día. Claro. Y no puedo llegar allí, pues yo lo entrego tres días después. Sanción por no entregarlo. Pues a los chavales igual. ¿Cuándo hay que entregar el trabajo? ¿Tal día? Pues tal día. No, es que no sé qué. Digo, no, si era tal día, era tal día. A partir de tal día es un cero.
No es variable.
¿Qué quieres que te diga? A partir de ese día, cuando ya te calan, en el siguiente, wow, te lo dan todos.
Claro, pues dicen, es un compromiso este tío, siempre, claro.
Este tío te dice tal, pero es que en su vida diaria, cuando tal, es lo mismo. Con lo cual, a este ya no se le puede torear. Porque si no te torean los chavales.
Bueno, otra pregunta que le quería yo hacer. ¿Usted cree ahora que la separación de los padres influye también en la educación y el respeto de los niños?
Tengo ejemplos de las dos cosas. Tengo ejemplos donde los padres, de manera entre comillas civilizada, han llevado esta situación y los niños más o menos no se les llega a notar. Es cierto que eso de estar separados los padres, pues hombre, al final a un chaval
le afecta.
Claro. Pero bueno, si todo es de manera civilizada, los niños lo llevan mejor, igual que los padres también lo llevarán mejor. Ahora, como las separaciones sean un poco traumáticas, eso afecta a los niños.
Afecta.
Sí, les afecta mucho. Y además mucho. Porque uno de los sitios por donde sale ese desencanto que tienen es en los estudios, o sea, sobre todo en los más mayorcillos. Y yo creo que cuanto más mayores también, se nota más que si el niño... un niño de 2 añitos se separan sus padres, no es lo mismo que no, si tiene 14 igual. Años y te pilla en el momento, ¡pum! Ahí se puede liar una
es
y
peor,
sí se nota.
¿No?
Sí.
Pues nada,
yo creo que cuando hay edades que las separaciones son muy problemáticas para los chavales, ¿eh? Si en ese momento los padres lo llevan bien, el niño lo nota menos. Porque a veces que padres lo que intentan es que el niño lo note.
Sufra lo menos posible.
¿No? Buscan el bien de su hijo.
Claro.
No buscan su bien personal. Entonces, si buscan el bien de su hijo, entonces el hijo al final, pues bueno, lo llevan más o menos bien. Si buscan su bien personal, puede ser que el hijo quede ahí y entonces sí que hay problemas.
Si me permites, Pedro, yo creo que también va en el carácter que tenga el niño. Porque si el niño tiene un carácter de llegarle todo al alma, pues va la cosa muy mal. Y si es un poquito así de que el... sea más fuerte y le resbale un pelín todo. No estoy diciendo, no estoy justificando que la separación no cause lo que ha dicho Marimar. Por supuesto que una separación siempre causa
siempre
un problema
genera.
Más
siempre
en casa.
Claro.
Y los niños está muy claro y comprobado que son los que terminan plagando los platos rotos
de los
débil mayores.
De las separaciones.
Eso
niños.
Es así. Pero me llama la atención por eso, porque depende también la fuerza que tenga el niño,
sí,
y cómo sea él.
Pero
¿no?
Si les has educado tú ya desde tal, si les vas sí. educando en tal, no les educas en que
sí,
luego hay
claro.
una separación,
no.
pero si son niños.
No.
autónomos, capaces de tal, de reflexionar, de ver tal, pues bueno, también lo llevan
bastante
lo llevan mejor,
un poco mejor.
Como los padres, si son padres más razonables, pues todo es más razonable. Si los padres tal, pues los niños igual.
Sí, como todos.
Los niños igual.
Bueno, Pedro, sabemos que estás, ya te estoy hablando de tú, has visto.
Ya, es pero
se
no
me
pasa
ha pasado,
nada.
Se me ha
pero
pasado.
No pasa nada, no pasa nada.
Aunque somos de la misma edad, ¿eh?
Somos de la misma...
Del
64. Entonces sí, sí. nada, entre nosotros no
ya
hay ningún problema.
Vosotros
del 64 y yo del 46, mira.
Bueno, ya, ya, ya
es
da
que
lo mismo.
Aquí hay de todo y Marimar de
igual. Del 72.
Ves,
del 72.
Tenemos de todo aquí.
Juan dice yo la comunión, ¿eh? Sí. 72.
Ahí nació mi hija la mayor, Marimos la mayor. Mi hija la mayor en el 72.
Queríamos hacerte la última, esta de rigor que hacemos siempre, que si te apetece compartir alguna experiencia que a ti te haya llamado mucho la atención con algún chaval o chavala aquí con nosotros y contárnosla.
¿Relacionado con este tema?
O con bueno. tu vida entera de profesor, con lo que a ti te apetece.
No, a mí ya os he comentado algo antes. Mira, por ejemplo, este año con un chaval que tenemos en segundo de la ESO, un chaval muy problemático, siempre que ha venido... estos últimos 2 años con cualquier problema era entrar en mi despacho y bueno, era aquello, yo qué sé. Y este es el que te he dicho antes, que ahora ya se va a ir del colegio porque quiere hacer otras cosas, ¿no? Tal. Y el otro día cuando me dijo, Pedro, estoy encantado de toda la caña que me has dado, entre comillas, de cómo me has colocado las cosas. Dice, aunque tú creas que yo me enfadaba mucho, he visto que los profesores y en general todos vosotros lo que estáis haciendo siempre es buscar lo mejor para nosotros, no lo peor.
Qué bonito.
Dice,
qué
y vamos.
¿No? Qué satisfacción tiene que tener.
Y eso me ha pasado hace 20 días con ese chaval. Qué que un chaval te diga eso, pues ya dices, todo lo que estoy aquí en el colegio ya merece la pena.
Claro.
Ahora ya merece la pena.
Pues sí, desde
merece
luego
la
que
pena.
Sí.
O sea que...
Bueno, pues alguna más que él creo que debe de irse, ¿no? Tienes que irte.
Sí, algo tendré que hacer
te
por ahí.
O te quedas unos minutillos más con nosotros.
Me parece que me esperan, ¿no? Por ahí arriba.
Te esperan, ¿no? Nosotros hemos estado encantadas las tres, bueno, todos los que estamos aquí, de que hayas podido venir.
Yo otro día hasta ahora, si me aviséis con tiempo para otro tema o...
Claro, eso es lo que queremos saber, si puedes alguna ocasión...
Esta justo es la hora en la que se reúne el equipo directivo del colegio.
Vale.
Entonces no tengo clase, ahí tenemos reunión de equipo directivo, entonces bueno, he pedido unos minutos para poder venir y otro día también puedo hacerlo, o sea que no tengo problemas.
Para ti, digamos que la hora buena sería 9:30, ¿no?
Sí, entre 9:15 y 9:30.
9:15 y 9:30 sería. Bueno, pues te agradecemos un montón que hayas hecho un huequito y hayas venido y todo lo que nos ha contado, yo no sé vosotras, pero a mí me ha parecido muy interesante y para tomar nota.
Para tomar nota.
Y yo digo una cosa personal, mi hijo pasará la ESO el año que viene y ojalá le trates y le toque contigo porque me inspiras bastante confianza, por lo menos de mi parte.
Muchas gracias.
Yo me quedo con lo que ha dicho usted, el diálogo con ellos.
Muy
me quedo con
Jesús,
pues
ya lo conoces.
Yo lo mismo,
pues
porque
ya le conoces.
Educasteis a mis hijas y ahora te van a tocar mis nietos.
Sí.
Que también pasa, el próximo curso también pasa uno a la ESO.
Ya van generaciones.
Ya van
pasando
claro.
generaciones.
Bueno, ahora son los hijos de los exalumnos.
Pues yo cada año creo que mejor. Esto es como los buenos vinos, porque con los años vas aprendiendo y aprendes de un niño, aprendes de otro y vas aprendiendo cosas nuevas. En esto se aprende todos los días.
Además que de los profesores, si tú te lo planteas, puedes llegar a aprender muchas cosas. Y los niños y los profesores de los alumnos, muchísimo más. Pero desde que son pequeñitos, es que cada uno tiene su encanto.
Y yo sabes de los padres. De los padres también, porque yo...
Con los padres estás contento, ¿no?
No, no, pero es que me voy a meter yo. Desde que yo he sido padre... He visto las cosas desde los dos puntos de vista. Sí,
es que hasta que no tienes hijos...
No lo sabes. No.
Desde la barrera y desde dentro. Luego después.
Yo entiendo ahora más a los padres que los entendía hace 15 años, que no tenía hijos.
Luego pasaréis al rango de entender a los abuelos.
A los abuelos. Bueno, yo los abuelos ya los entiendo perfectamente. O sea, los tengo ya porque, vamos, muchos están educando prácticamente a esos niños.
Sí, es
niños.
Verdad que
son los segundos padres.
Son los segundos padres. Sí, y muchas veces yo digo, si es que a las reuniones de padres un día me van a empezar a venir los abuelos. Sí. Hablar de padres, porque es que están más tiempo con ellos.
Pues te he encantado igualmente.
Claro. No, yo sin ningún problema. Además, eso seguro que me van a entender, lo van a entender mucho mejor. Mucho mejor, va a haber menos problemas.
Mejor. Yo, mi padre siempre decía, cuando tengas hijos lo entenderás.
Lo entenderás.
Sí, siempre. Y ahora sí que me acuerdo de mucho.
Y yo ahora ya me he puesto en la piel del padre también, cuando un padre viene y es que mi hijo tal, digo, te entiendo ahora más. Digo, ahora sé por qué sufres y dónde llega ese sufrimiento. Porque tu hijo para ti es, vamos... Pues entonces, eso me ha cambiado también mucho, reconozco. Reconozco que eso también me ha cambiado mucho.
Bueno, Pedro Antonio, Pedro, ¿cómo te gusta que te digas?
Pedro.
Pedro, muchas gracias por haber venido. Y cuando quiera estamos aquí, pero ya te llamaremos en alguna ocasión.
Vale, acepto la invitación ya.
Gracias.
Vale.
Gracias,
hasta luego.
Un poquito de musiquita y seguimos. Bueno, y seguimos, ya hemos despedido a nuestro queridísimo Pedro, que tiene clase, y seguimos con Marimar. Pues ella nos va a leer los pensamientos de una madre ante el respeto y la educación. Adelante, cuando quieras, Marimar.
Cuando somos padres nos damos cuenta de que la educación de nuestros hijos es una tarea difícil, pero no imposible. Nos preguntamos cómo formarlos para que en un futuro sean personas respetuosas y educadas. Nuestros hijos deben de ser siempre nuestra prioridad, por muchos avances tecnológicos que tengan a su alcance o los consejos que otras personas les puedan dar, nunca serán tan buenos y valiosos como los consejos que nosotros, como padres, les podamos brindar. Tenemos que respetar a nuestros hijos como personas. Ellos traen su propio carácter y personalidad y nos pueden sorprender con sus ideas y respuestas. Tenemos que conseguir tener confianza en ellos y brindarles la oportunidad de que puedan tomar decisiones acertadas y que nos consulten para saber nuestra opinión. En definitiva, quererlos y ayudarlos mucho, siempre desde el respeto y la educación.
Bueno, María Jesús, ¿quiere añadir algo?
Pues yo me quedo con que la base del respeto, como madre y como abuela, es el ejemplo que podamos transmitir a estos niños. Eso es lo principal y con eso es lo que me quedo.
Digamos que el ejemplo de tu propia persona, lo que tú le transmites,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente.
Y es cierto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y ahora ya llegamos al final de nuestro programa. Y bueno, espero que os haya gustado. Siempre intentamos superarnos cada vez un poquito más. Y yo voy a leeros unas frases que he recopilado de allí y de aquí, que hablan sobre el respeto. El que quiere una rosa debe respetar las espinas. Respetar a otros es la mejor herramienta para ganarse el respeto. Todo ser humano de cualquier origen merece respeto. Respétate a ti mismo y los demás te respetarán. Respeto es lo que poseemos, amor lo que damos. No es tan importante el viaje como la forma en que tratamos a los que nos encontramos por el camino. El amor es honestidad. El amor es respeto mutuo del uno por el otro. No se puede concebir una mayor pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo. Y en resumidas cuentas, y con esto terminamos, y ahí os lo dejamos para que os lo penséis. Si no somos libres, nadie nos respetará.
Hay un mundo extraño, raro, singular. Continuamente da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo esconde sus secretos. ¿De dónde venimos? Luego, ¿a dónde iremos? ¿Qué es lo que hay ahí fuera? ¿Qué es lo que el destino nos separará? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe por fuera. sorprenderá. Cada momento es como un sueño.